minutos. A esta hora saludamos al señor ministro Diego Molano, ministro de Defensa Nacional. Doctor Molano, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Pues, Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la DGN.
Señor ministro, los colombianos estamos preguntándonos qué es lo que pasa con Otoniel. Hoy salió un comunicado de prensa de la Comisión de la Verdad diciendo que la DIJÍN interrumpió la diligencia con Otoniel. Esto después de que también se conociera que se robaron las grabadoras, no las grabaciones de Otoniel. ¿Qué pasa con Otoniel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la visión, señor ministro?
Yo creo que es muy importante tener claridad que Otoniel es una amenaza a la seguridad nacional. Y las autoridades colombianas tenemos la responsabilidad primero de proteger su vida, pero también de garantizar que pague por todos sus delitos y que llegue a la justicia. Pero aquí estamos hablando del peor criminal de esta década, el peor narcotraficante. Como colombianos, como fuerza pública, nadie más interesado en que se conozca la verdad, pero toda la verdad. La verdad de sus relaciones con el narcotráfico y con los carteles más grandes del mundo, en México, en los Balcanes. La verdad de cómo era que afectaba a las víctimas y violaba a niños y niñas y hacía asesinatos de líderes sociales y desplazaba a población y plan pistola contra la policía. Y la verdad sobre el poder corruptor que tenía con su narcotráfico. Pero ese ejercicio debe realizarse con las máximas condiciones de seguridad, porque este es una mente criminal macabra que todo el tiempo está planeando y hemos descubierto planes de fuga. Entonces, en Colombia, teniendo en cuenta que eso es una amenaza para la seguridad y lo que puede implicar que este criminal se fugue, pues deben darse todas las condiciones para que cualquier ejercicio en relación a otras entidades de justicia, como el caso de la Comisión de la Verdad, ONG, se den todas las condiciones de seguridad que minimice las posibilidades de que este hombre se pueda fugar.
Sí, señor ministro, ¿y cuáles son las evidencias del supuesto plan de fuga de Otoniel que usted menciona? ¿Hay interceptaciones? ¿Ustedes tenían seguidos a algunos hombres que estaban en Bogotá? ¿O cuál es la evidencia para sugerir que había un plan de escape?
La policía viene haciendo seguimiento en el control que le corresponde de las máximas condiciones de seguridad y aquí ha tenido, por supuesto, información a través de inteligencia de las intenciones que tiene o para cuando tuviera que hacer un desplazamiento o en conseguir información sobre cuáles son las condiciones de reclusión que tiene. Por eso cuando se fugó la información que describió cuáles eran las condiciones que tenía su sitio hoy de reclusión, pues eso puede afectar precisamente las condiciones de seguridad. Es que aquí no está, estamos lidiando con cualquier perito indulso, que este es un tipo que tiene una organización criminal detrás que ha hecho todo tipo de acciones criminales terroristas. Y eso no se puede demeritar.
Ministro, le saluda a William Calderón. ¿Quién filtró esa información? ¿Tienen ustedes detectado quién vulneró la seguridad de Otoniel? Y si es así, ¿habrá algún tipo de acción legal?
Hay una información pública que salió describiendo las condiciones de reclusión que tenía. Y esa información puede ser utilizada de cualquier manera por un grupo criminal y que busca encontrar resquicios por donde afectar la seguridad.
Ministro, ¿pero quién divulgó la información?
Salió en un medio de información y por eso es importante extremar los medios. Aquí la Fiscalía ha autorizado por parte de la Comisión de la Verdad y de la gente que se hagan las audiencias y eso se va a respetar por parte de nuestra policía. Lo que particularmente se está exigiendo es que se hagan las máximas condiciones de seguridad. Y por supuesto que se sepa que la verdad, nadie más interesado que nosotros que se conozca toda esa verdad. Si no hubiera sido así, si no le interesaría que se conozca toda la verdad, pues no se le hubiera perseguido este máximo criminal por 11 años, no hubiera perseguido, no se hubiera dispuesto a 700 hombres para capturarlo en el operativo especial, no se hubiera ubicado, no se hubiera permanecido con vida. Nadie más interesado en que se garantice que se conozca toda la verdad, pero hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de una mente criminal como la que tiene Pablo Sotomayor.
Ministro, ¿qué decirle entonces a la Corte frente a la solicitud de extradición de Otoniel?
Ha estado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia en toda la disposición para garantizar que los procedimientos para que se dé la extradición se den. Yo espero que se dé lo más pronto posible. También en esa medida saber que en la extradición y tal, como lo afirmó ayer el embajador de Estados Unidos, el conocimiento de la verdad se puede dar también en la extradición. Ya ha sucedido en el pasado, cuando varios de los comparecientes a los procesos de justicia y paz también participaron de esas audiencias y se garantiza también la reparación. Hoy, con toda la tecnología que existe, se puede garantizar y necesitamos que se dé esa extradición, que pague por sus responsabilidades de narcotráfico, que pague por las afectaciones a las víctimas, que diga la verdad, toda la verdad, pero sabiendo que es una mente criminal a la cual hay que darle toda la garantía de protección porque es una amenaza a la seguridad nacional.
Señor ministro, pongámosle los puntos a las IES y las rayitas a las TES. Usted dice aquí que Otoniel queremos que diga toda la verdad, pero que diga toda la verdad sobre las víctimas, que diga toda la verdad sobre el narcotráfico y las cosas que ha hecho mal. Y esto me lleva a mí a preguntarle, ¿cree usted, le preocupa que Otoniel sea otro Monsalve, que Otoniel sea otra persona bajo la cual haya discusiones sobre la validez de sus declaraciones y que también se sospeche sobre si se voltea para favorecer o no favorecer políticamente o afectar políticamente a otras personas?
Gustavo, por supuesto, es que una mente criminal puede utilizar cualquier tipo de mecanismo para distorsionar una realidad o para utilizarla a su favor. Aquí es lo importante, que en esos procesos que en todas las garantías del debido proceso, frente a cualquier declaración que él haga, y que la verdad que diga sea pues una verdad que pueda ser validada previamente y a todos los que involucren que les dé el debido proceso. Pero lo importante es que a mí a veces me da la impresión de que estuviéramos presentando a ellos también como un pobrecito que está afectado por las condiciones de ejecución, y por eso hay que darle todas las condiciones para que diga la verdad. No, es un criminal. En la peor calaña en los últimos 10 años, y por supuesto deben darse todas las exigencias para que en cualquier proceso que participe se les garantice sus derechos, pero sabiendo que tiene responsabilidades de las...
¿Señor ministro?
Sí, señor.
Sí. Ok, es que se nos estaba yendo, que es un criminal de la peor calaña. Señor ministro, ya dijimos y ya explicamos que esto no se puede volver otro Monsalve. La pregunta es, ¿cómo evitar que este caso se vuelva otro Santirich, en el cual el señor termina volado, termina delinquiendo, termina haciendo de las suyas por la falta de celeridad de la corte? ¿Cómo hacemos para que no sea esto otro Santirich?
El gobierno nacional, el ministro de Justicia, ha sido responsable de garantizar que todos los procedimientos se cumplen. Esperamos que con todos los procesos que viene desarrollando y requisitos que tiene la Corte, sus procedimientos se cumplan, ojalá de la manera más rápida posible. Ya tuvimos una experiencia en el pasado que no fue grata para Colombia. Hoy tenemos una posibilidad de que este proceso sea de gente. Un ejemplo de capturar al peor criminal con el esfuerzo que hizo los hombres amigados de nuestra empresa pública. Un ejemplo para que pueda ser judicializado, extraditado, y que en ese mismo proceso de extradición se conozca sus verdades y sus realidades de narcotráfico, que se conozca sus verdades y sus realidades de afectación a las víctimas, y por supuesto, si alguna otra acción no puede ver corruptor, sus instituciones que también se conozcan, pero lo importante es que se pueda hacer y se pueda hacer desde Estados Unidos en la extradición.
Exactamente, ministro. Ayer vimos unos trinos de la embajada norteamericana, bueno, pues un poco respaldando, por supuesto, el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero también diciendo que la única verdad de justicia y reparación se hacía con la extradición de alias Otoniel. Hay unos mensajes que pudieron ser también interpretados como presión, pero sin duda lo que sí hay es preocupación por el gobierno norteamericano ante la demora de esta extradición. ¿Le han dicho algo a usted personalmente? ¿Ministro?
¿Ministro?
Sobre todo por la... Sí.
Ahora sí, por favor.
Lo que mencionaba es que hemos tenido una estrecha colaboración con las agencias de Estados Unidos por lo que significa este criminal, peor narcotraficante en esta primera década, y por eso la importancia de que se den todas las condiciones de seguridad. Es que estamos lidiando no con cualquier perito en dulce. Él y la estructura del Plan del Golfo tienen una mente criminal de unas dimensiones que ya hemos visto cómo han afectado a Colombia, y por eso estamos tomando todas las previsiones y los servicios de seguridad que está haciendo la Policía Nacional.
Ministro, otro tema importante tiene que ver con el anuncio del ELN de iniciar un paro armado en todo el país a partir de las 6 de la mañana de mañana. ¿Es creíble esa amenaza? ¿Ustedes tienen evidencias de que va a haber algún tipo de acciones terroristas? ¿Hay movimientos de esa organización guerrillera?
Lo que le puedo garantizar es que desde esta semana inició en Colombia el Plan Democracia para garantizar las elecciones desde el próximo 13 de marzo. Eso implica un despliegue de 240.000 hombres de nuestra policía y de nuestro ejército en todos los municipios, en las vías de Colombia, en los puertos marítimos, fluviales, para que se garantice también en este periodo de tiempo la movilidad, la distribución de alimentos, la distribución de mercancías, y que todo el mundo pueda trabajar y desarrollar sus actividades, y además votar de forma segura. Sí, lo que a mí me parece muy extraño es que faltando 20 días para las elecciones, a solo 3 semanas de ellos, algunos pretendan intimidar a la población colombiana con esas amenazas soterradas. Eso no es casualidad. La pregunta es, ¿qué está detrás? ¿A quién le están haciendo el favor? ¿Qué es lo que interés político tienen ellos? ¿A quién buscan beneficiar? A veces uno le da la impresión de que con estos mensajes y este tipo de planteamiento de estos paros buscan es afectar las elecciones, abrir espacios para falsas negociaciones de paz o perdón que se les va a dar en el futuro después de las elecciones. Y aquí lo que como sociedad tenemos que tener absoluta claridad y contundencia es que a esos terroristas que les combaten, que la fuerza pública está desplegada para garantizar la seguridad a los colombianos, y queremos cerrar filas para no permitir esa intimidación o amedrentar ciertas regiones del país, y allá vamos a tener la presencia permanente para que estos días recobre normalmente la sociedad como debe.
Sí, señor ministro, permítame moverlo de tema de nuevo, aunque no tanto, porque al final de cuentas también es una pregunta relacionada con el Clan del Golfo. Es que en los últimos días hemos visto muchos miembros de las fuerzas militares y de la policía que están relacionados presuntamente a sueldo de delincuentes y de narcotraficantes, que es una cosa pues muy grave. Todos estos militares activos y retirados a los que les pagaba alias Matamba en el Cauca, que era el líder de la cordillera del Clan del Golfo, y también les contábamos hace unos días en la FM 7 policías que también estaban a sueldo de un criminal expropiador de tierras en el Meta. ¿Por qué hay tantos miembros de las fuerzas militares y de la policía que están relacionados con criminales?
Lo primero es que el combate y el desmantelamiento del Clan del Golfo es una demostración del compromiso que tiene la fuerza pública de desmantelar esa organización. 35 miembros de su estructura fueron capturados, incluyendo también. Entonces lo buscamos durante más de 2 años, en el último año, hasta capturarlo, ubicarlo y lograr que sea llevado a la justicia. Por supuesto, el poder corruptor del narcotráfico es inmenso. Y lo que hemos dicho claramente es que nosotros, como fuerza pública, como gobierno del presidente Duque, en mi caso como ministro de Defensa, tenemos cero tolerancia con cualquier violación a la Constitución o a la ley. Pero claramente eso es una responsabilidad individual. Y algunos de los que oficiales que pudieran ser involucrados y que deben caer sobre ellos todo el peso de la ley, y no podemos permitir que aquellos que manchan el honor del uniforme opaquen la abnegación de la educación y compromiso con una fuerza pública que ha combatido con contundencia el Clan del Golfo. Más de 4.000 capturas del Clan del Golfo en los últimos 5 años. Más de 400 toneladas de coca incautadas al Clan del Golfo. Y por supuesto, si ha habido estas investigaciones, ha sido la misma policía la que ha participado para evidenciarlo, en la policía antinarcóticos y la contrainteligencia del ejército, y estamos siempre dispuestos desde la fuerza pública a colaborar con la justicia para que estos que sean responsables tengan el debido proceso y sean sometidos a la justicia.
Son las 9:02 a.m, señor ministro Diego Molano. Se le cortó la línea, pero cerrábamos la entrevista. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la FM. Vamos a los titulares cada media hora.